¿Estás grabando?
Ahí va. Ok, so lo que hicimos la semana pasada en Segunda de Corintios fue, Pablo había hecho planes de visitar la iglesia. Aparentemente él no hizo los planes y él dio su explicación. Él no quería dar una visita triste de nuevo. So, en vez de eso, escribió una carta que disciplinaran a cierto miembro. Y la iglesia finalmente escucha a Pablo y disciplina al miembro. Y Pablo escribe esta carta para decirle a ellos, ok, el hombre se ha arrepentido, ahora es tiempo de ustedes consolarlo, amarlo. Y hablamos de la importancia de tener un amor que confronta, pero que cuando hay arrepentimiento, que seamos celosos para amar a la persona. Ok, so vamos a leer 2 y 13 y yo le voy a mostrar algo que la carta hace aquí, que es interesante. Vamos a leer 12 y 13, aquí 12 y 13. Déjame ver si quiero leer la sección entera. No, vamos a leer 2 y 3, ¿ok? Yolanda, ¿no quiere ayudar? 2 y 13.
Ok. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para la Macedonia.
Ok, so aquí Pablo regresa a explicarse. Y él dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, si ustedes se acuerdan, Pablo escucha de lo que está pasando y le escribe una carta y se la da a Timoteo. No Timoteo, a Tito. Y Tito y Pablo están supuestos a encontrarse en Troas. Sobre el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. En otra palabra, había una buena oportunidad para predicar. Pero ¿qué Pablo hizo? Aunque había una buena oportunidad para predicar, ¿qué él hizo?
Se perturbó porque no encontró a Tito.
Eso, en vez de predicar y quedarse un tiempo en Troas, ¿qué hizo? Siguió para adelante para Macedonia. ¿No ve eso? Versículo 13. No tuvo reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ello, salí para Macedonia. Yo quiero que ustedes vean algo interesante. Aunque había una oportunidad para predicar, Pablo no la toma porque él está tan preocupado por los corintios. Ahora, ¿nota algo interesante que la carta de Corintio va a hacer? Esta historia, él la continúa en el capítulo 7, versículos 5 al 7. Note aquí, 7 del 5 al 7. Note aquí, yo le leo del 5 al 7. Yo quiero que ustedes vean aquí, del 5 al 7.
Del capítulo 2.
Del capítulo 7, 7. So, esta historia de Tito, Macedonia, la preocupación de Pablo, él continúa esta conversación luego en la carta, capítulo 7 del 5 al 7. Vamos a leer aquí. Y yo quiero, y le voy a dar para mí el punto que Pablo está haciendo aquí.
Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflicto, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más.
Ok, ve aquí cómo está la continuación. So, en el capítulo 2, del 12 al 13, Pablo escribe la carta, se la da a Tito y estamos supuesto encontrando en Troas. En Troas, aunque hay una oportunidad para predicar, Tito no llega. So, Pablo dice, no voy a predicar y sigue a Macedonia. Y en Macedonia, ¿cómo era la cosa ahí? ¿Cómo estaba la cosa para Pablo en Macedonia? En el versículo 5.
Estaba bien mal. Lo que
Sí,
pasa es que el Señor lo confortó.
Sí, nota lo que él dice aquí. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados. Por afuera, conflicto. Aparentemente había cierta persecución en Macedonia. Por dentro, temores, porque él le había escrito la carta a los corintios y todavía Tito no había llegado. Pero versículo 6, Tito finalmente llega, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito y Tito le informa a ellos, Pablo, los corintios te obedecieron. Y por eso, aunque él estaba deprimido, fue consolado, versículo 17, y no solamente con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndose saber el gran afecto de ustedes, su llanto, su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Ok, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Ok, quizá están conmigo o no están conmigo. Realmente, con estas dos secciones aquí, desde el capítulo 2, del 12 al 13, hasta el capítulo 7, del 5 al 7, es obvio que esto es una sección que comienza con los planes y acaba con los planes. Y en el medio de esa sección, Pablo va a hablar mucho de su ministerio. De qué tipo de predicador, qué tipo de apóstol es él. Y yo pienso que el punto de esta sección para los corintios se vuelve. Primeramente, cuando Pablo va a hablar mucho de su ministerio, Pablo va a explicar su conducta, y por qué sus planes cambiaron. Pero también al Pablo hablar de su ministerio, del trabajo que él hace, esto está supuesto a darle a los corintios confianza, de que los corintios estén orgullosos de Pablo para que ellos vean, Pablo es un buen hombre. Pero yo pienso que aún más importante es que vamos a ver cómo un siervo de Dios realmente luce. Y en esta sección, cuando Pablo habla de su ministerio, y realmente el punto es para que los corintios tengan en mente cómo luce verdaderamente un trabajador de Dios. Y para que ellos admiren a hombres así, porque los corintios siempre han admirado a hombres que hablan bonito, a hombres que tienen sabiduría humana, filósofo. Y Pablo va a decir, no, como yo es que luzo un verdadero predicador, un verdadero siervo de Dios. Y ustedes tienen que aprender a admirar y enfocarse en ese tipo de hombres y tratar de ser como ellos y no como estos otros que ustedes tienen en la iglesia, que quizá hablan bonito, pero no se comportan como verdaderos siervos de Dios. Ok, Yolanda.
Roger, ¿y tú crees que Dios le agradó que él perdiera la oportunidad en Troa de predicar el Evangelio donde se le abrió una puerta?
Realmente no vemos lo que si Dios dice que está bien o está mal, él está diciendo la realidad. Y yo tengo un punto aquí que es importante. A veces cuando los cristianos, porque la iglesia de Corintio no estaba muy bien espiritual, eso paró a Pablo de predicarle a personas en Troas. Y eso pasa muchas veces cuando una iglesia no está creciendo. Cuando siempre hay problemas en una iglesia, el evangelista, en vez de enfocarse en buscar alma, se tiene que enfocar en los problemas que hay en la iglesia. Y yo pienso que ese es el punto, que uno de los puntos que vemos ahí. Yo no pienso que ni, la idea no es si está bien o está mal. Pablo está diciendo, esto fue lo que yo hice porque yo estaba tan preocupado por ustedes.
Okay.
Ok, ahora, véanlo de esta manera para la próxima sección. Pablo estaba bien preocupado por los corintios y finalmente Tito le llega con la buena noticia. Ahora, note aquí, es obvio de que en la misma carta que él escribe, él está hablando de que no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ello, salí para Macedonia ya nosotros sabemos por el capítulo 7 que en Macedonia él se encuentra a Tito y recibe buena noticia. Y la próxima sección refleja eso. Vamos a leer aquí del 14 hasta el 17. Del 14 hasta el 17. Yolanda de la Rosa.
Ok, mi amor. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios.
Ok, gracias. Ok, so ustedes ven en el versículo 14 cómo él anticipa el capítulo 7, porque él dice, pero gracias a Dios, él estaba bien preocupado, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en qué, en triunfo. Pero ¿por qué Pablo se siente así? Porque él acaba de recibir la buena noticia ¿de quién? De Tito. Y la idea aquí es esta. Pablo estaba preocupado, pero al final del día, los corintios hacen lo correcto. Y él le da gracias a Dios por el triunfo que él ha experimentado. ¿Entienden ese punto? Y déjeme decirle, es un punto importante. A nosotros trabajar con personas, van a ver sus tiempos oscuros, pero también van a ver tiempo de victoria, donde finalmente las personas hacen lo correcto. Y cuando hay ese momento de donde ellos hicieron lo correcto, crecieron, démosle gracias al Señor. Y eso es lo que yo veo de aquí. Los corintios obedecieron. Todavía tenían mucho que crecer, pero obedecieron la carta que Pablo le había mandado, esa carta dolorosa. Y él le dice, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Entonces, él está contento y alegre porque los corintios recibieron esa carta. Y esto es un punto importante, déjeme decirle. A veces como cristianos nos comenzamos a volver demasiado pesimista y nos comenzamos a pensar, nadie está cambiando, nadie está creciendo, nadie está haciendo nada correcto, la hermandad está mala. Ok, hay problemas en la hermandad, pero también hay momentos donde la gente sí hace lo correcto, donde hay crecimiento espiritual y el cristiano maduro y sensible le da gracias a Dios por ese momento. ¿Entendimos eso?
Amén.
Cada domingo. Esto se puede aplicar al domingo o en cada domingo. Tú puedes entrar a la iglesia y tú puedes pensar en diferente gente que no están creciendo. Y es verdad. Pero si tú solamente haces eso, vas a salir de ahí desanimado. Pero al mismo tiempo, tú también puedes pensar, si te pone la mente, que hay personas que sí han crecido y le podemos dar gracias. En la obra de Dios hay sus triunfos, pero también hay sus tiempos difíciles. Y aquí hubo un triunfo. Ok, ¿estamos claros ahí?
Amén.
Okay. Amén.
So Pablo aquí comienza a hablar de su ministerio. Él dice, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Ahora, déjeme decirle, lo que yo he leído de este capítulo, Pablo está usando una imagen aquí de cuando un ejército romano ganaba una batalla y había una marcha. Así que se dice una marcha o como hoy en día nosotros le decimos no una marcha, sino es como cuando un deportista juega ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ustedes saben de qué yo estoy hablando. Ok. Ok, y la idea.
De maratón.
No un maratón.
Maratón.
No. Anyway, una marcha. Y normalmente era así. En estas marchas se quemaba incienso por la calle. Y el incienso representaba victoria. Los victoriosos estaban en el caballo y los cautivos de la guerra también estaban en la marcha como esclavos, indicando la victoria que se había ganado. Y la idea aquí es esta: Dios ha ganado, Pablo es victorioso y él llega. El incienso de la victoria. Ahora, piensen en esa imagen por un segundito. Él dice, wow, yo tengo el papel, el trabajo de manifestar la fragancia de su conocimiento a todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Ahora, tú te puedes imaginar, si tú estás en esta marcha, si tú eres victorioso. ¿El olor al incienso a ti te gusta o
Me gusta.
no? Sí,
De
porque
vuelta.
eso es una indicación que tú ganaste la batalla. Pero si tú eres uno de los cautivos que acaba de perder, ese olor a incienso, ¿qué significa para ti?
Perdida, muerte.
Que tú perdiste. Son notas el 16. Para unos, olor de muerte para muerte. Y para otro, olor de vida para vida. En otra palabra, cuando Pablo predica el incienso, para los que lo reciben, es un olor fragante. Ellos aman el evangelio, pero para otros se encuentran el evangelio como un apesto a muerte. No, no lo desean, no lo quieren. Y todos nosotros hemos pasado por eso. A veces estamos regando tratados, tratando de hablarle a la gente. Hay alguna gente que le encanta, como que tú le acabas de ofrecer un perfume y le encanta, wow. Pero para otros, es como que véteme de ahí, ¿de qué tú me estás hablando? So Pablo dice, wow, eso es lo que nosotros hacemos. Y cuando Pablo piensa sobre esta idea de que, wow, yo predico el evangelio y cómo la gente responde a este evangelio depende si van a tener vida o muerte. Él dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es como que Pablo dice, wow, esta es una tarea demasiado grande. ¿Quién está capacitado con esto? Él va a contestar esa pregunta ahorita. Pero nota aquí, nota el versículo 17. Porque lo que Pablo está haciendo es una tarea tan importante. Él se asegura de qué en el 17, de qué él se asegura.
De que la palabra de Dios no sea comercializada.
Exactamente. En otra palabra, para Pablo predica exactamente lo que Dios quiere que sea predicada. Él no va a vender la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle, hay dos formas de ver el versículo 17. Porque él dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Una manera de verla es que, ok, vamos a vender esta palabra. Pero yo pienso que la idea del versículo 17 es esta. Ya que este mensaje determina la salvación y la perdición de la persona, yo voy a predicar este mensaje exactamente como es. Yo no soy un comerciante que va a aguar la palabra de Dios o la va a cambiar, porque si yo la cambio, eso puede tener resultado bien grande. Yo no soy comerciante, yo no estoy vendiendo, yo no voy a cambiar el mensaje para que más personas vengan. No, yo voy a predicar en sinceridad. Porque estamos delante del Señor. ¿Entendimos eso?
Es que no, parece que en ese tiempo había muchos predicadores que predicaban por dinero, parece.
Sí, y cambiaban la palabra de Dios para beneficio. Y Pablo dice, no, es una tarea demasiado importante. La salvación de la gente está en cómo ellos reciben esta palabra. So, yo predico en sinceridad. Yo predico la verdad porque yo soy responsable delante de Dios.
Amén. Y le quitan y le ponen.
Sí.
Porque ahora en este tiempo yo veo que le están poniendo, he oído por la calle a algunas personas que en verdad yo digo, pero él no está diciendo lo que es.
Sí. Amén, amén. Tenemos que predicar exactamente lo que, porque esto es algo demasiado importante, demasiado grande.
La palabra que tú querías decir ahorita era desfile, un desfile.
Un desfile, sí, un desfile, eso mismo. Esa es la idea. Ellos han ganado la batalla, hay un desfile, y por ese desfile, pero en este desfile de guerra, los perdedores están ahí, exactamente. Ok, so Pablo, capítulo 3, vamos a entrar aquí mismo. Vamos a leer del 1 al 6, del 1 al 6. ¿Quién quiere leer del 1 al 6?
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
Ok, esto fue una de las preguntas que yo hice. Déjeme decirle, yo preparándome para Corintio, ¿ustedes se acuerdan? Escúcheme, quizás estoy dando más detalles que lo necesario. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ellos disciplinaron a la persona, se acuerdan en el versículo 6, dice la palabra, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría? En otra palabra, la mayoría de la iglesia de Corintio hizo lo que Pablo quería, pero todavía había una minoría, esa es la palabra, o minoría,
minoría
que no estaba de acuerdo con Pablo. Y yo pienso que en varias ocasiones en esta carta, tú vas a ver que Pablo está tratando de que la minoría se venga para su lado, para que escuchen a Pablo. Y esta es la pregunta que yo quiero. ¿Qué es obvio que están diciendo de Pablo aquí? ¿Qué ustedes ven en uno? ¿Cuál es, de qué están acusando a Pablo? Yo veo dos acusaciones aquí. ¿Cuáles son las dos acusaciones?
Que no tiene carta de recomendación.
Esa es una de las obvias, ¿no es verdad? En otra palabra, Pablo, tú no eres un verdadero apóstol porque tú no tienes carta de recomendación. Como aparentemente había un grupo ahí que sí tenía carta de recomendación. ¿Cómo Pablo contesta esa acusación de que él no tiene carta de recomendación?
Que son escritas por el Espíritu Santo de Dios.
Sí,
que ellos mismos, él le predicó a ellos mismos.
Su carta. Ellos mismos son su carta de recomendación, el trabajo que él ha hecho con ellos.
Él dice, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. En otras palabras, ¿por qué yo le tengo que mostrar a ustedes carta de recomendación cuando fui yo el que obré entre ustedes? Él dice en el versículo 3, él dice, siendo manifestado que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. En otra palabra, Pablo está diciendo, yo tengo mejores cartas que cartas de recomendación para ustedes. Él dice, ustedes son la carta dictada por Cristo, escrita por Pablo, con la tinta del Espíritu Santo, no en tablas de humanas, sino de corazones humanos. Él dice, ¿qué mejor prueba hay que yo soy un verdadero apóstol que usted? Es el punto que él está haciendo aquí. ¿Entendimos eso? Yo pienso que en el versículo 1 vemos la otra acusación. Oh, Pablo, él se recomienda a él mismo. Oh, Pablo siempre está hablando de él mismo, pero él no tiene carta de recomendación. Y Pablo está diciendo que yo no necesito, aunque Pablo va a hablar de él mismo, realmente él va a decir aquí que ellos son la carta que ellos necesitan, que él no necesita carta de recomendación. ¿Entendimos eso?
Amén. Eso viene siendo Roger, como por ejemplo un jefe que le pida carta de recomendación a un empleado y el empleado esté insinuando que el jefe también no presente carta de recomendación.
Sí, ya yo tengo 10 años de trabajar aquí y ahora tú me estás pidiendo carta de recomendación. Ok, yo quiero hacer dos puntos. Primeramente, yo pienso que aquí vemos algo. Que como modernamente, escúchame, Leonardo, tú puedes mantener tu teléfono en mudo porque hay bulla que está saliendo de tu micrófono. Ok, gracias. Sí, ok, déme dar dos punticos aquí. Primeramente, yo pienso que los corintios le gustaba esta carta de recomendación porque era un poquito como formal del mundo. Es como que, wow, este hombre viene recomendado. Pero Pablo nunca trajo carta de recomendación. Yo pienso que es similar a esto. Yo me imagino esto. Vamos a suponer, hay algunos aquí que son parte de la iglesia que yo voy. Que, por ejemplo, venga alguien y comience a enseñar pero esta persona dice, oh, yo soy el que acaba de venir, es de un instituto. Y automáticamente, porque es de un instituto, le ponemos más atención que la persona que está enseñando, aunque no es de instituto. ¿Ustedes entienden eso? Y yo pienso que hay una tendencia en el ser humano a decir, wow, ese de instituto, ese sí tiene que saber de qué está hablando. Pero el que no fue a instituto, no sabemos realmente. So, tenemos que tener cuidado de no dejarnos impresionar por las cosas que el mundo se impresiona. Yo no estoy diciendo que es incorrecto que una persona se prepare y quizá vaya a una escuela, pero que eso no necesariamente significa que está más preparado que la persona que no fue al instituto. ¿Me entienden eso?
Claro, así es.
Déjame darle otro ejemplo aquí. Como, por ejemplo, otro ejemplo sería esto. Es como que hoy en día diría, wow, a ese hermano hay que escucharlo porque él se viste muy bien con saco y corbata cuando predica. ¿Tú me entiendes? Pero aquel hermano, él no se viste tan muy bien con saco y corbata. Pero eso de saco y corbata y cómo se vista tiene más que ver con cosas terrenales que con lo que él está diciendo. Y al pobre Pablo lo han puesto en menos. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene esas cartas de recomendación, pero Pablo ha obrado y ha demostrado con su vida que es un verdadero siervo de Jesucristo. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok. Obviamente, la segunda aplicación más poderosa aquí es esta. Que cada uno de nosotros somos una ¿qué?
Una carta que las personas deben leer sin tener que hacer una presentación de que somos cristianos.
Exactamente.
Somos una carta abierta.
Sí, todos nosotros somos una carta. Todos nosotros debemos representar con nuestra vida el evangelio. Y muchas veces, como se ha dicho, como dice un himno, que muchas veces nosotros vamos a ser la única carta que una gente que lea. So asegurémonos que estemos reflejando el evangelio verdaderamente. Sí, prediquemos la palabra de Dios, pero yo estoy predicando con mi vida. Yo soy una carta que Cristo quiere usar para convertir a otras personas. ¿Entendimos eso?
Amén. Predicar con el ejemplo es lo primordial. Dar el ejemplo.
Yo vi tu mano ahorita, no sé si ese era el punto que tú ibas a hacer o quería a decir otra cosa. Ok, ahora, so Pablo no tiene carta de recomendación, pero él dice...
Hermano usted... Roger, disculpe.
Sí.
Qué pena, estaba hablando y estaba en mudo, qué vergüenza.
Okay,
no, yo le escuché que usted preguntó algo, qué pena.
No, no hay problema. Taba, ¿quiere hacer su punto?
Era el mismo punto, hermano Roger, de que el apóstol Pablo pues hacía referencia a ese grupo de personas, pero también es aplicable para nosotros en este tiempo, sobre sí. Que somos cartas, que tenemos que ser cartas leídas por las personas que nos conocen, que nos ven, nuestros vecinos, nuestros familiares, que reflejen pues en la vida cristiana.
Sí, amén. So, nota aquí, yo me imagino que estas personas vienen recomendadas, o su confianza es, nosotros venimos recomendados, pero Pablo también tiene confianza, y él dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. ¿Por qué Pablo es un predicador confiado? ¿Porque viene de un instituto? ¿Porque tiene carta de recomendación? ¿Pero por quién?
Por Cristo Jesús.
Sí, por Dios. Y nota lo que él dice. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. En otra palabra, Pablo no está diciendo, no, yo soy un hombre inteligente, bien capaz. No, él está diciendo, el que me ha capacitado, el que me ha hecho suficiente para esta obra, el que me ha entrenado a mí, es Dios. ¿Se acuerda lo que él dijo? Cuando él habló del ministerio, en el capítulo 2, versículo 16, él dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Esta es una obra tan grande. Pero él dice, Dios el que me ha capacitado, Dios el que me ha hecho suficiente. So, vamos a pensar en esto rapidito. Yo pienso que este es un punto importante. Dios es el que nos ayuda y nos equipa para hacer su trabajo. So, si yo pienso que no puedo hacer algo, Dios me dice a mí, con mi ayuda, yo te puedo capacitar a ti. Yo te puedo entrenar. Pero si hacemos un buen trabajo, nosotros no decimos, mírame a mí, mira lo bueno que yo soy. No, le damos la gloria a Dios, porque Dios fue el que me entrenó y me capacitó para yo hacer eso. So, esto me ayuda a mí. Si yo siento que no puedo hacer algo, yo le pido a Dios, Dios, entréname. Y Dios, por medio de su palabra y por su pueblo, me puede entrenar. Pero si yo soy muy bueno, no pienso que soy el mejor o que o soy orgulloso, porque fue Dios en su gracia que me entrenó. Pero Dios sabe capacitar a su pueblo para hacer su obra. Y Pablo dice, yo no necesito la carta de recomendación.
Amén.
El reconocimiento que Pablo estaba dándole solamente era a Dios, porque Pablo sabía tanto. Es como en el Antiguo Testamento, que cuando esos profetas decían algo, se cumplía. Entonces, Pablo, en vez de al contrario, está siendo humilde, porque nada, ninguna gloria se está llevando él, sino le está dando todo el reconocimiento a Dios, porque él sabe que los verdaderos predicadores no pueden jactarse de ellos mismos, sino es por lo que han aprendido a través de Dios.
Amén. Amén. Y ese es el punto. Déjeme decirle algo que yo pienso que es sumamente importante. yo, a veces nosotros pensamos, wow, ¿cómo yo puedo equiparme para saber más de Dios? Y déjeme decirle, yo creo que bíblicamente lo que yo veo es que Dios y su iglesia tiene el poder, y Dios, su palabra y su iglesia, tiene el poder para capacitarnos a nosotros para toda buena obra. Eso es lo que, ¿se acuerda lo que Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para equiparnos, pero tenemos que pasarnos más tiempo en ella, tenemos que conocerla mejor, pero nos puede dar el equipaje que necesitamos para hacer, como él dice ahí, cualquier buena obra.
Amén.
Amén. Ok, ¿estamos claros ahí? Ahora, el versículo 6 es un versículo de transición, porque él dice, el cual también no hizo suficiente como ministro o siervo de un nuevo pacto, no de la letra, que es obvio que él está hablando del antiguo pacto, sino del espíritu. So, él está hablando, otra manera de hablar del nuevo pacto es de hablar, es decir, del espíritu, porque el espíritu fue el que reveló el evangelio o el nuevo pacto, porque la letra mata. Si estamos bajo la ley, como Tim enseñó ayer, ¿qué es lo que vamos a encontrar bajo la ley?
Muerte.
Pero el espíritu da ¿qué? Da vida.
Vida.
En el evangelio, en el nuevo pacto hay perdón. En el nuevo pacto, y porque hay perdón, hay vida. Y podemos hacer la vida que Dios quiere. So, eso nos va a llevar a un contraste entre el nuevo pacto y el antiguo pacto que se encuentra en la próxima sección. Ok, pero vamos a parar ahí. ¿Alguna pregunta entre los primeros seis en esta sección que acabamos de cubrir? Ok, so vamos a leer aquí del... Ok, antes de eso, escúchame. ¿Por qué Pablo se va a pasar mucho tiempo aquí hablando del nuevo pacto, comparando el nuevo pacto con el antiguo pacto? Yo pienso que los falsos maestros, esa minoría, quieren regresar al Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando luego, en la misma carta, él va a defender su ministerio? ¿Y se acuerda lo que ellos dicen, lo que él dice? ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. So, es obvio que los que están hablando mal de Pablo son judíos que vienen recomendados y que quieren que los corintios regresen al Antiguo Testamento. So, yo pienso que Pablo aquí va a hacer un contraste entre los dos pactos, como diciendo, ¿para qué vamos a regresar al Antiguo Pacto cuando nosotros tenemos un pacto tan glorioso? Esa va a ser la idea aquí. Vamos a leer del 7 al 11, del 7 al 11. ¿A quién le toca?
Leo.
Sí.
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece.
Ok, so nota lo que él dice aquí. Él hace, él va a hacer algunas similitudes y algunos contrastes. So, por ejemplo, en el versículo 7, él dice, si el ministerio de muerte, ahora, es obvio en base al versículo 7, cuando él habla del ministerio de muerte, ¿de qué él está hablando ahí?
La ley.
¿Sí? De la ley.
Y específicamente en el versículo 7, ¿a qué él se está refiriendo?
A la ley de los de Moisés.
A la ley de Moisés. Porque él dice ahí, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que es obvio, y yo voy a hacer este punto al final, es obvio que una de las aplicaciones de esta sección es que ya no estamos bajo el antiguo pacto de Moisés. Y eso incluye el sábado, porque el sábado fue escrito en grabado con letras en piedras. So ese es uno de los textos. Pero aquí él dice, él comienza con la similitud. Él dice, ¿cuál es el punto que él está diciendo? Que aún el antiguo pacto tenía ¿qué?
Gloria, era glorioso.
¿Cómo nosotros sabemos que el antiguo pacto tenía gloria?
Porque cuando Moisés bajaba en la montaña tenía la cara iluminada.
Exactamente, él dice la gloria se veía en la cara de Moisés. Cuando él fue en Éxodo capítulo 34 a buscar las segundas tabletas, así que se dice, tablas, excuse me, tablas, él fue a buscar para allá, tabletas, tablas. Cuando él fue allá arriba a buscar las tablas y bajó para abajo, el rostro de Moisés estaba iluminado. Y Pablo está usando eso para decir, ve, el antiguo pacto tenía gloria, tanta gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. ¿Pero qué él dice de esa gloria? ¿La cual qué?
La desvanecía.
Iba a desvanecer. Aunque tenía gloria, esa gloria iba a desvanecer. Versículo 8. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? En otra palabra, si el antiguo pacto que iba a pasar tenía gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tenía gloria, en otra palabra, si la antigua ley que condenaba al hombre tenía gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia o el nuevo pacto que justifica y perdona al hombre. Emma, él dice, de cierta manera, el nuevo pacto tiene tanta gloria que ¿qué? ¿Cuál es el punto en el 10? El nuevo pacto tiene tanta gloria que ¿qué?
Que lo sobrepasa.
Que lo sobrepasa.
Y tiene tanta, es como que, él dice, es como que el otro en comparación ni tiene gloria. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. En otra palabra, él dice, el nuevo pacto tiene tanta gloria. Ese era el plan, el propósito de Dios, que en comparación es que no hay gloria. Porque si lo que desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que va a permanecer. Es obvio que él está diciendo, el antiguo pacto bajo la ley de Moisés, eso iba a desvanecer. Sí. El nuevo pacto en Cristo iba a permanecer y tiene muchísima más gloria. ¿Entendimos
eso? Sobreabunda la gloria. Sobreabunda la gloria en el nuevo pacto.
Amén, amén.
Amén.
Yolanda, yo veo tu mano.
Sí, una preguntita ahí, porque tú mencionaste que Moisés vino con las tablas. ¿No eran piedras?
Si tabla o piedra o tú sabes que yo nunca lo he hablado. Tablas, tabletas, piedras.
No, piedra.
Una de ellas. Un puntico rapidito. Uno de los puntos aquí es, tenemos que vivir bajo el nuevo pacto y no el antiguo pacto que iba a desvanecer. Y eso incluye vivir practicar el sábado, practicar las leyes de comida, Todas esas cosas han pasado. Ese es el punto de este texto. Y ahora nosotros vivimos en un pacto muchísimo más glorioso. Y apreciemos el pacto en que vivimos, porque es un pacto glorioso que en el cual somos justificados, en el cual tenemos vida. Ok. Pero ahora Pablo va a ir para un próximo nivel. Pablo, obviamente, está inspirado por el Espíritu Santo. Pero vamos a leer del 12 al 18, porque tengo que acabar la sección. No quiero dejarla a la mitad, porque tenemos que acabar, porque si no, no tiene sentido parar ahí en la mitad. Ok, del 12 al 18. ¿Quién quiere leer?
Yo quiero leer.
Ok, Damaris.
Ok, gracias. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Ok, wow, ¿cómo Pablo es un maestro de maestro? Él está usando esta historia de Éxodo para explicar alguna cosa. Por eso, esa historia de Éxodo es de suma importancia en esta historia. Porque él dice, teniendo por tanto tal esperanza que ese pacto va a permanecer para siempre, ¿nosotros podemos hablar con qué?
Con libertad.
Libertad, con franqueza, con denuedo, en otra palabra. Él dice, como que ellos están diciendo, wow, pero Pablo, ¿por qué tú hablas con tanto denuedo? Él dice, porque el nuevo pacto va a permanecer, porque es glorioso. Y él dice, ¿y no somos como quién?
Como los israelitas.
No, nota el 13, somos como Moisés.
Como Moisés, que se ponía un velo.
Tú te puedes imaginar. Es como los judíos escuchando esto, diciendo, ¡oh, blasfemia! Está hablando de Moisés. Pero él dice, no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que iba a desvanecer. Ahora, cuando tú lees la historia de Éxodo, tú no entiendes por qué Moisés se ponía un velo. Pero aquí lo aprendemos. ¿Por qué Moisés se ponía un velo sobre su rostro? ¿Por qué?
Para que los israelitas no fijaran la vista en esa gloria.
En el hombre. En el hombre.
Se espantaban los israelitas. Tenían miedo.
No, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero aquí él está diciendo que él se ponía un velo porque la gloria que Moisés tenía iba a pasar. Y era para que los israelitas no se dieran cuenta de que esa gloria iba a pasar. Ahora, ustedes se acuerdan de la historia de que Moisés, cuando él bajaba de estar con Dios, el rostro está brillante y él hablaba, pero después se ponía un velo. Luego él subía, se quitaba el velo, hablaba con Dios, bajaba, hablaba la ley de Moisés. Y se ponía un velo. Y Pablo está diciendo aquí, Moisés se ponía el velo, porque la gloria de lo que él estaba hablando iba a pasar. Y nota cómo él explica esto. Él dice, pero el entendimiento de ello se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ustedes ven el punto que él está haciendo aquí. Él está diciendo, si lo único que tú conoces de Dios es en base al Antiguo Testamento, pues tú estás viendo a Dios por medio de un ¿qué?
Velo.
De un velo. Pero él dice, pero en Cristo he quitado. Ahora, nota aquí, él está haciendo un punto poderoso, nota aquí. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre su corazón, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo se he quitado.
Quitado.
¿Ustedes entienden el punto que él está haciendo aquí? Él dice, nosotros no necesitamos a Moisés. Emma, si nosotros nos apegamos a la antigua ley de Moisés, pues nosotros siempre vamos a ver a Dios velado. Pero ahora en Cristo, nosotros tenemos el privilegio que Moisés tenía de subir a la montaña y hablar con Dios directamente. Ya no
directamente.
Ya no necesitamos a Moisés por medio de un velo que nos hable a nosotros. Yo puedo subir a la montaña y hablar con Dios y que su gloria se refleje en mi rostro. ¿Me entienden? Pero, ahora, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es algo increíble. Y como este cuarto aquí, yo estoy en el ático de mi casa y estoy sudando. Este es el punto que está diciendo aquí. Tú te puedes imaginar lo israelita diciendo, wow, ¿qué privilegio tiene Moisés? Que él puede subir allá arriba y hablar con Dios directamente. Y mira cómo la gloria del Señor se le refleja en, ¿qué? En su cara. Y lo que está diciendo ahí, en el nuevo pacto, nosotros somos Moisés, que subimos directamente y hablamos con Dios por medio de Jesucristo y por lo que el Espíritu revela en su palabra. Y nota lo que él dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor, hay libertad del antiguo pacto. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Él dice, en el nuevo pacto nosotros tenemos el privilegio de ver al Señor cara a cara por medio de un espejo. Dios ha revelado en los evangelios quién es Dios, el nuevo pacto. Y ahora nosotros vemos ese espejo y si lo ponemos en práctica, nos volvemos como Dios, como Jesucristo, y la gloria de Dios se refleja en nosotros. Es el punto que él está diciendo aquí.
Amén.
So, ¿A quién le gustaría regresar al antiguo pacto cuando en el nuevo pacto nosotros tenemos el privilegio de subir a la montaña?
Así es.
Amén. Amén.
Ok.
Hermano Roy.
Sí.
Hermano Roy, perdón. Quiero que me ayude con esto. Yo entiendo que la ley, como dice la escritura, la ley nos muestra qué es pecado. Entonces, aunque nosotros no tenemos la obligación de cumplir la ley, porque si nosotros vamos a vivir cumpliendo la ley como lo hacían los judíos, estamos rechazando la gracia que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir y resucitar. Ya nosotros miramos a Jesucristo para la salvación de nuestras almas, pero la ley sigue siendo importante, porque la ley, sin ley, todo el mundo hace como quiere. Pues yo lo analizo de esa manera. No estamos obligados a cumplir la ley, pero como dice también el Señor en su palabra, que el que guarda el día lo guarda para el Señor, y el que no lo guarda, no lo guarda para el Señor. El que come y da gracias por los alimentos al Señor. El Pablo también nos habla de eso, o sea, como la libertad que tenemos en Cristo de seguir mirando los mandamientos, pero no con la obligación de cumplirlo, porque si nos fijamos solo en los mandamientos de los judíos, pues lógicamente que vamos a morir, porque ninguno podemos cumplir todos los mandamientos.
Sí. Lo que
es importante, sí, mirar la ley, ¿no?
Lo que yo veo es, Damaris, es de esta manera. Primeramente, sí, yo pienso que Santiago capítulo 1, vimos esto en Primera de Corintios 9 cuando lo estudiamos. Ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo. So, nosotros sí estamos bajo ley en cierto sentido, pero no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. So, yo pienso que no, cuando las escrituras no, es como que Romano capítulo 6, nosotros vamos de la esclavitud del pecado ahora a la esclavitud de justicia. No hacemos lo que queramos, yo cumplo la ley de Dios. Ahora, Damari, esto yo veo que y este es el punto de Romanos 14 y 15, todavía habían algunos judíos que pensaban que ellos podían guardar los días. Y yo pienso que en las escrituras, él dice, si el judío quiere guardar su día, como entendiendo como que, ok, yo soy judío, yo quiero guardar mi sábado, que lo guarde y él lo guarda para el Señor, pero que no obligue al gentil a hacerlo. O si el judío no quiere comer cierta carne, que lo haga, él lo hace para el Señor, pero que no le diga al gentil que lo haga. Ahora, yo pienso que ya en el libro de Hebreo, nosotros comenzamos, el libro de Hebreo está preparando a los judíos para la destrucción del templo, donde realmente ya ellos no van a poder practicar el judaísmo. Pero yo pienso que este es un error que se comete. El punto de Romanos 14 y 15 es esto. Si el judío quiere seguir con sus tradiciones judías, está bien, ya que él entienda que él es justificado por Jesucristo. Pero eso no significa que los gentiles deben estar guardando días. Porque no tiene sentido de que nosotros guardemos días. Porque nosotros no somos de la cultura judía. Y es más, Pablo realmente en Gálatas y en Colosenses, especialmente en Gálatas, él es bien fuerte, donde él dice, yo veo que ustedes están guardando días y días fiestados. Yo siento que estoy corriendo en vano. Si el judío, como una tradición, quiere guardar alguna de las cosas de la ley de Moisés, está bien. Pero no tiene sentido que los gentiles guarden la ley. Hay principios que nos ayudan a nosotros, que podemos sacar de la ley, pero realmente nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Así, eso es lo que yo, así yo contestaría la pregunta.
Ok, hermano. Gracias, amén.
Ok, yo quiero hacer un puntico. Yo sé que son las 4 y 2, excúsenme. El versículo 18, un versículo tan poderoso. Porque lo que él está diciendo aquí es que nosotros tenemos el privilegio de ser transformados por Dios. Pero tenemos que... Note el 18. Dios nos promete que podemos ser transformados. Pero para que esa transformación pase, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ustedes ven en el 18?
Recibir a nuestro Señor Jesucristo.
Ok, tenemos que mirar hacia Cristo, ok. Pero yo veo en el 18, él dice, lo primero es, ¿con el rostro qué?
Descubierto.
Y es obvio que en el contexto, él está hablando de la antigua ley. Pero yo pienso que muchas veces podemos venir a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu ha revelado, con muchos velos. Velos de tradición, velos del antiguo pacto, velos de lo que yo quiero y lo que yo siento, en vez de venir a Dios con rostro descubierto, diciéndole a Dios, Dios, yo lo que quiero saber es tu voluntad y que tu voluntad me transforme a mí. Tenemos que quitarnos los velos si nosotros vamos a ser transformados a la imagen de la gloria de Dios. Pero no es suficiente quitarse el velo. Tenemos que luego que es, él dice, tenemos que contemplar como en un espejo la gloria de quién, del Señor. So, tú te puedes imaginar, la idea es esta, que nosotros tomamos lo que el Espíritu ha revelado, el carácter de nuestro Señor Jesucristo revelado en las Escrituras y nos fijamos en Él y estamos pendientes a Él y es como un espejo. Y la idea es, wow, yo quiero ser exactamente como él. Y somos transformados. O tenemos que pasarnos tiempo contemplando la gloria del Señor. ¿Tú te has dado cuenta de esto? Que nosotros somos transformados en las cosas que nosotros contemplamos. Por ejemplo, si tú te pasas demasiado tiempo viendo noticias, tú comienzas a transformarte en un político. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Así pasa. Eso pasa. Y tú comienzas a argumentar y tú dices, wow, pues yo no sabía que este hombre sabía tanto de política. Te volviste un político. O si tú te pasas demasiado tiempo contemplando los deportes y mirando los deportes, de una a otra te vuelves un atleta. Nosotros nos transformamos en las cosas que contemplamos. Si estamos contemplando la vanidad que se ve en el mundo, que donde todo es cómo yo me veo, cómo yo luzco, todo eso, ¿qué va a pasar? Eso me, mientras más yo contemplo eso, yo voy a querer hacer como eso. Nosotros queremos contemplar a Dios, su gloria, su palabra, ponerla en práctica para ser transformado.
Amén.
Amén.
Amén. Como la gente que ve muchas cosas de remedios naturistas.
Se transforma en una en ¿cómo se llama?
Una cura. Un yerbatero.
Sí.
Ay, sí, de que uno tiene un dolor de cabeza, bebé, esto, coge aquello, dale aquello.
Amén.
Bueno, pero eso, ¿qué otras cosas? Eso es mucho mejor.
Sí, amén. Ok. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Wow. Excúseme que me
Oye, pero
hasta las 4 y 6.
tú no estás enfermo porque ha dado tremendo estudio. Dios te bendiga, mi hijo.
Amén. Yolanda, gracias que tú me quieres tanto y me animas siempre.
Que el Señor te siga bendiciendo.
Amén.